revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Esta es la edición número 216 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Muy bien. Estamos aquí el 7 de marzo en la capital rusa, Moscú. Mando un saludo, sobre todo a las mujeres, en vísperas de su fiesta, el Día Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo. Entonces, un saludo de parte de quien les habla, Víctor Sukhov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, quien les habla, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Sí, Javier, como que hemos dicho que estamos en el 7 de marzo, merece la pena señalar que es el Día Mundial del Campo. ¿Por qué es importante celebrar esta efeméride? La palabra campo engloba de manera general el espacio físico que alberga las distintas tierras, ecosistemas y agroecosistemas, poblaciones rurales y formas de vida agrarias en contraposición con lo urbano. Tan importante es que merece un día para recordar todo lo positivo que aporta a nuestra vida. Por eso el 7 de marzo se celebra el Día Mundial del Campo. En Argentina, el 7 de marzo, se celebra el Día del Hincha de Racing, conocido como Racing Club de Avellaneda o simplemente Racing, conmemorando que ese día de 1999 los hinchas se convocaron para llenar el estadio junto con las sedes como protesta ante la quiebra del club sin que se disputara un partido, logrando que la institución albiceleste continuara con sus actividades deportivas que se remontan al 25 de marzo de 1903, cuando fue fundado el club argentino. Y como que hablamos de fútbol, no podemos pasar por alto el hecho de que el 7 de marzo es el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia ocurridos un 7 de marzo, podemos destacar que un día como este de 1876 en Estados Unidos, Alexander Graham Bell patentó el teléfono, basado en diseños del italiano Antonio Meucci, residente en Nueva York. Un día como este, pero de 1991, en España el Congreso aprobó la creación del Instituto Cervantes, cuyos dos objetivos principales son la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica. En la actualidad, el Instituto Cervantes está presente en 88 ciudades de 45 países a través de sus centros, aulas y extensiones, incluida la capital rusa, Moscú. El 7 de marzo de 1919 en Venezuela sucedió un mega apagón en las turbinas del embalse de Guri, dejando al país sin luz por 4 días. Y por último, como hemos dicho al comienzo, y resulta que esto fue hace un año, el 7 de marzo de 2021, cuando con motivo del inicio de la Copa Libertadores Femenina y de antesala al Día de la Mujer, la Conmebol definió al 7 de marzo oficialmente como el Día del Fútbol Femenino de Sudamérica. Y hasta aquí, Javier, algunas cosas para recordar la importancia del 7 de marzo.
Perfecto, Víctor. Comenzamos entonces ya con el programa.
Sí, cómo no. Adelante. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Ucrania frustra acciones de corredores humanitarios. Envío de armas de Occidente a Ucrania implica que están enfrentados militarmente a Rusia en la operación de desmilitarización. Régimen de Ucrania, una amenaza nuclear para Europa. Ucrania, realidad y fantasía. Economía de Europa camino al colapso. El precio del gas trepó a los $3,900 por cada 1,000 metros cúbicos.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Rusia puede detener la operación militar en cualquier momento si Kiev cumple con sus condiciones, comunicó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
A ellos, los ucranianos, se les dijo que todo esto podría detenerse en un momento, declaró Peskov a la agencia de noticias Reuters. El portavoz del Kremlin insistió en que Rusia no busca hacer más reclamos territoriales sobre Ucrania. Realmente estamos terminando la desmilitarización de Ucrania, la terminaremos, pero lo principal es que Ucrania cese su acción militar. Deben detener su acción militar y entonces nadie disparará, dijo. Deberían hacer enmiendas a su constitución según las cuales Ucrania rechazaría cualquier objetivo de ingresar a cualquier bloque. También hemos hablado sobre cómo deberían reconocer que Crimea es territorio ruso y que deben reconocer que las repúblicas de Donetsk y Lugansk son estados independientes. Y eso es todo. Se detendrá en un momento, dijo Peskov, citado por Reuters.
Mientras Harry resultó frustrada por culpa de Kiev, una acción humanitaria de gran envergadura propuesta por Rusia para este lunes. Las Fuerzas Armadas de Rusia anunciaron que a partir de las 10 de la mañana de este lunes reinaría un régimen de silencio para garantizar la salida de los civiles de Kiev, Mariupol, Kharkov y Sumy. Dada la desastrosa situación humanitaria y su fuerte agravamiento en las ciudades de Kiev, Kharkov, Sumy y Mariupol, así como a petición personal del presidente de Francia, Emmanuel Macron, al presidente de Rusia, Vladimir Putin, las Fuerzas Armadas rusas, a partir de las 10 de la mañana del 7 de marzo de 2022, declaran un régimen de silencio y abren 6 corredores humanitarios, destacó el comunicado de la cartera.
Se precisó, Víctor, que los militares rusos controlarían la salida de los civiles por los corredores humanitarios, en particular mediante el uso de drones.
Advertimos que todos los intentos de la parte ucraniana de engañar a Rusia y a todo el mundo civilizado una vez más, afirmando que la parte rusa supuestamente es responsable de la interrupción de la operación humanitaria, esta vez resultarán inútiles y perderán el sentido, destacó la declaración.
La información sobre el régimen de silencio se hizo llegar por los canales existentes, incluidos los medios a la ONU, a la OSCE, el Comité Internacional de la Cruz Roja y a otras organizaciones internacionales.
Exigimos que la parte ucraniana cumpla escrupulosamente todas las condiciones para crear corredores humanitarios en esas áreas y garantizar la retirada organizada de civiles y de ciudadanos extranjeros, subrayan los autores de la declaración.
En respuesta a la iniciativa rusa, la viceprimera ministra de Ucrania, Irina Vereshchuk, declaró este lunes que las autoridades de Kiev se oponen a la apertura de corredores humanitarios para los civiles que conduzcan hacia Rusia. Explicó que hacia la una de la madrugada de este lunes, Kiev recibió la propuesta rusa de crear corredores humanitarios a fin de evacuar a los civiles ucranianos desde las ciudades de Kiev, la capital Kharkov y Sumy, ambas ubicadas en el noreste del país. Puntualizó que el plan preveía transportar a la población de Kiev a Gomel, Bielorrusia, con el posterior traslado vía aérea al territorio de Rusia. Los evacuados de Kharkov y Sumy deberían ser llevados a la ciudad rusa de Belgorod, cerca de la frontera con Ucrania, con el posterior traslado en trenes o autobuses a los destinos elegidos o los puntos de alojamiento provisional en territorio ruso. Escuchemos la declaración que hizo al respecto la viceprimera ministra ucraniana.
Це неприйнятний варіант відкриття гуманітарних коридорів.
Esa no es una opción aceptable para la apertura de corredores humanitarios. Nuestro pueblo no irá de Kiev y otras ciudades a Bielorrusia para luego volar a la Federación de Rusia. En calidad de respuesta, hemos enviado nuestra visión de cómo podrían ser los corredores humanitarios y estamos dispuestos a abrir tales corredores a partir de las 10 horas de hoy, dijo Irina Vereshchuk, quien dejó claro que la evacuación debería tener lugar exclusivamente en zonas ubicadas en el territorio de Ucrania.
Cabe señalar que la viceprimera ministra ucraniana no dice toda la verdad. Es que el plan de Moscú preveía no solo el traslado de los civiles ucranianos al territorio de Rusia, pero también al interior de Ucrania, como por ejemplo desde Sumy a Poltava.
Ni hablar, Javi, de que no hizo mención alguna de Mariupol, ciudad portuaria en manos de los nacionalistas armados ucranianos, desde donde se proponía la evacuación tanto al territorio de la República de Donetsk como a la provincia ucraniana de Zaporizhia. Se entiende que a Irina Vereshchuk no le conviene mencionar la opción propuesta por Rusia de evacuar a los civiles al territorio ucraniano. Por eso es más cómodo pasarlo por alto.
Es verdad, Víctor, y a propósito de la situación en Mariupol, importante ciudad ubicada a orillas del mar de Azov y poblada por unas 400.000 personas, sigue extremadamente tensa. Escuchemos lo que comunicó este lunes el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov.
El domingo, alrededor de las 5 de la tarde, hora de Moscú, los militares de la República Popular de Donetsk se enfrentaron a una unidad de nacionalistas armados ucranianos en la Avenida de la Victoria de Mariupol. Los militares ucranianos marchaban precedidos de más de 150 civiles, usándolos como escudos humanos. Cuando los nacionalistas ucranianos descubrieron a los miembros de la milicia popular, abrieron fuego contra ellos desde detrás de los civiles. Como resultado del tiroteo, los nazis ucranianos mataron a 4 civiles e hirieron a otros 5. Los civiles liberados por la milicia popular de Donetsk fueron escoltados desde Mariupol hasta el territorio controlado. A todos se les prestó la asistencia necesaria, informó el general Igor Konoshenkov.
Sobre la situación en Mariupol y otras zonas de tensión en territorio ucraniano, habló en su reportaje de este domingo el enviado especial del canal RT a la República Popular de Donetsk, Semyon Senderov.
Este domingo se reabrieron los corredores humanitarios para evacuar la población civil de las zonas de alto riesgo. Hablamos en concreto de dos ciudades, de Mariupol y de Volnovakha. Recordemos que incluso las autoridades ucranianas reconocieron la necesidad de evacuar a cerca de 200.000 personas de Mariupol y 15.000 de Volnovakha. Pues en este contexto hay que decir que de momento no son muchas las personas que han podido utilizar estos corredores. Y esto fue lo que decían.
He logrado traer conmigo lo que tengo puesto, nada más. Pasamos 11 días en el sótano, sucios como no sé quién. Dejaron de permitirnos abandonar Ucrania desde el día 25. Hay que preguntar a los ucranianos por qué no dejan a la gente salir del país. ¿Por qué no avisaron?
No hubo disparos después del punto de control donde están los rusos. En Mariupol es otra cosa.
Da miedo estar en Mariupol. Disparan, bombardean, da mucho miedo. No puedo expresar lo que vivimos estos 10 días. Los pasamos en el sótano.
El primer día, cuando regresé del trabajo, detonaron el puente. Nosotros queríamos irnos, pero los ucranianos disparaban a los coches desde la colina y ni siquiera salimos más allá de la valla de nuestra casa.
Así que son varias las razones por las que no sale la población civil, unos por miedo, otros por la falta de información y otros porque simplemente los nacionalistas ucranianos no los dejan salir. Hay que decir que las milicias de Donetsk pues han llevado a cabo el régimen de silencio para precisamente brindar seguridad a la operación. Sin embargo, denuncian que la parte ucraniana no hizo lo mismo. Ahora también hay declaraciones oficiales al respecto de los nacionalistas ucranianos. Y es que desde Donetsk denuncian que antes de abandonar sus zonas de control, dejan todo el lugar minado. Escuchemos.
Retirándose, los combatientes ucranianos sienten su impotencia y minan instalaciones civiles para dañar a la población local. En particular, al despejar Volnovakha de artefactos explosivos, nuestra unidad de ingeniería encontró una granada de estiramiento tipo RG-45, camuflada en una lata de leche condensada. Aquí está. Como vemos, el método del Tercer Reich sigue al servicio de los fascistas ucranianos. Continuamos recibiendo información de que militares de la unidad de Azov impiden que los civiles salgan de la ciudad de Mariupol. De las radiocomunicaciones interceptadas de los combatientes ucranianos se desprenden que la población de la ciudad está siendo utilizada como escudo humano. Se ha confirmado la información de que los militares de Azov habían minado edificios residenciales en las calles céntricas de la ciudad.
Y mientras tanto, son muchos los lugares que necesitan ayuda. Así, desde el Ministerio de Emergencias de Rusia han anunciado que empezaron el envío de más de 300 toneladas con ayuda humanitaria para Donbass. Mientras también hay nueva información desde el Ministerio de Defensa de Rusia. Hablan de que en todo el tiempo de la operación especial militar han podido destruir más de 2.000 puntos importantes militares de Ucrania y también destruir más de 60 drones para dar otro ejemplo. Mientras tanto, las autoridades de Donetsk han anunciado el hallazgo importante en la oficina de Pravi Sector. Son ultraderechistas, una organización prohibida en Rusia, un portátil con información de inteligencia sobre la región de Donbass y también de Crimea, marcado por la OTAN, lo que demuestra, según dicen aquí, la estrecha cooperación de la alianza. Incluso aseguran que estaban preparando un ataque en contra de Donbass y también contra Crimea. También salió nueva información, aseguran desde el Ministerio de Defensa de Rusia, que también el ejército ucraniano estaría planeando utilizar incluso armas químicas. Escuchemos.
Durante la operación militar especial, se han descubierto pruebas de que Kiev intentó deshacerse con urgencia de los indicios del programa biológico militar ucraniano financiado por el Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Hemos recibido de los empleados de laboratorios biológicos ucranianos los documentos que confirman la urgente destrucción el día 24 de febrero de los patógenos altamente peligrosos como la peste, el ántrax, la tularemia, el cólera y otras enfermedades mortales. Los documentos están siendo analizados por especialistas rusos de las Fuerzas de Defensa Radiológica, Química y Biológica.
En este contexto, Javi, también merece la pena señalar que el Servicio de Seguridad de Ucrania, junto con los miembros del Batallón Nacionalista Ucraniano Azov, prohibido en Rusia, estaban preparando una provocación con una posible contaminación radiactiva en la región de Kharkov, según informó este lunes el Ministerio de Defensa ruso. Según el texto del comunicado, los servicios secretos ucranianos minaron un reactor en una instalación nuclear experimental en el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov.
El Servicio de Seguridad y los militantes del batallón Azov planean hacer estallar el reactor y acusar a las Fuerzas Armadas rusas de supuestamente lanzar un ataque con misiles contra una instalación nuclear experimental, agrega la nota.
Ahora, ojo, aún el viernes pasado, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Konashenkov, denunció que los nacionalistas ucranianos preparan una operación en Kharkov para provocar a Rusia para que abra fuego de respuesta hacia la zona residencial de la ciudad.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Grossi, pidió este lunes la prevención de un incidente nuclear en Ucrania. Reitero mi llamamiento y que se escuche alto y claro, debemos impedir un incidente nuclear en Ucrania. No nos escondamos detrás de las decisiones del todo o nada en absoluto, dijo Grossi ante la Junta de Directores de la OIEA.
Es que este lunes se inauguró en la capital de Austria, Viena, el periodo ordinario de sesiones de marzo de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica. Uno de los temas aprobados fue garantizar la seguridad física y operacional de las instalaciones nucleares de Ucrania. Y en segundo lugar, la iniciativa del suministro de submarinos nucleares a la alianza militar formada entre Australia, Reino Unido y Estados Unidos, conocida como AUKUS. Pero, Jaime, volvamos al tema de la operación militar especial que realiza Rusia en Ucrania para defender la agresión de Kiev a la población de las repúblicas de Donetsk y Lugansk y desmilitarizar y desnazificar el país vecino.
Es bien sabido, Víctor, que Estados Unidos, la OTAN, los países de la Unión Europea y muchos otros de la órbita de Washington acusan a Moscú de llevar a cabo una invasión a Ucrania y el exterminio de su población. Sin embargo, hay voces sensatas que revelan los objetivos verdaderos que persiguen Estados Unidos y sus aliados en este juego geopolítico en torno a Ucrania. El analista español Juan Luis González Pérez, consultado por Hispan TV acerca de la importancia que conceden Estados Unidos y la OTAN a Ucrania, opinó que utilizan al país eslavo como una fuerza mercenaria para materializar sus propios intereses en cuanto a las tensiones con Rusia.
Creo que está muy claro que Occidente o la OTAN no tiene ninguna intención de negociar nada con Rusia. Esta guerra la llevan preparando cuidadosamente con muchísima antelación. Ahí aparece, por ejemplo, en los informes del think tank militar RAND y de 2019. Y Estados Unidos no va a renunciar a instalar armas nucleares en Ucrania, pase lo que pase. Ucrania está siendo utilizada como una especie de fuerza mercenaria de Estados Unidos contra Rusia y van a ser ellos, son ellos los que están poniendo los muertos para la mayor gloria de Estados Unidos. Así que la decisión de Occidente, ¿cuál va a ser? Obviamente, dar más armas a Ucrania, alargar la guerra todo lo posible y tratar con este movimiento de gastar a Rusia. ¿Los muertos que puedan provocarse? Bueno, pues les da lo mismo. Quizá cuanto más ucranianos muertos, mejor para Estados Unidos, porque así se lo pueden achacar a Rusia y seguir con la campaña de rusofobia que están instaurando a nivel mundial.
El puerto de Odessa, en la costa del Mar Negro, sin lugar a dudas, tiene una gran importancia estratégica. Escuchemos lo que dijo al respecto desde Cádiz el politólogo Juan Luis González Pérez.
Odessa es muy importante, de hecho es la ciudad costera más importante que tiene Ucrania y es bastante grande porque tiene alrededor de 1 millón de habitantes. Históricamente fue fundada por Catalina la Grande a finales del siglo XVIII y ha sido siempre una especie de joya de la corona para el Imperio Ruso y una ciudad muy importante para la Unión Soviética, como lo es ahora mismo también para Ucrania. Pero incluso desde el punto de vista simbólico es muy importante para Rusia. Odessa se levantó contra Kiev y pretendía, igual que Donetsk y Lugansk o igual que algunas zonas del país como Crimea, quería independizarse de Ucrania, pero fueron los nazis los que se lo impidieron a sangre y fuego y quiero recordar una de las sangrías, de las masacre más conocida que sucedió en 2014 fue la sede de los sindicatos, donde murieron más de 40 personas achicharradas por los neonazis, ¿no? Justamente, también hay que recordar, Zelensky ha nombrado gobernador de Odessa a un miembro, a un comandante del batallón neonazi, en este caso Aidar, que fue casi desmantelado en la guerra del Donbass hace unos días, donde tuvieron que huir aproximadamente 5.000 personas con todo su equipo. Pero, en fin, ¿por qué es importante desde el punto de vista estratégico, además de lo simbólico, histórico, etcétera? Bien, porque si se libera de una vez Odessa, se separaría totalmente a Ucrania de la costa del Mar Negro y se cerraría una puerta por donde podrían entrar muchos refuerzos de armas europeas y norteamericanas para la guerra. Y, por otro lado, también quizá Odessa pueda ser, aunque no se hable demasiado de esto, puede ser considerada como una zona de conexión, de abrir una especie de corredor con Transnistria, que también estaba siendo en estas semanas o meses atrás absolutamente acosado por Estados Unidos y sobre todo por la Unión Europea, que lo acababa de bloquear y no tenía ni por dónde ingresar comida para su 500.000 de habitantes.
Occidente ha desatado una campaña de rusofobia sin precedentes. ¿Cómo se puede solucionar el problema, si tiene solución? Escuchemos la opinión del analista político español expresada al canal Hispan TV.
Bueno, evidentemente lo tiene muy complicado porque se trata de una campaña mediática que está lanzándose prácticamente en todo Occidente y las personas en Occidente están sufriendo una dictadura de los medios de comunicación donde solamente se escucha una opinión y donde el resto de opiniones están siendo censuradas incluso desde el punto de vista legal o están siendo machacadas porque, bueno, en las televisiones, en los periódicos, etcétera, no se puede prácticamente oír ninguna voz que sea contraria a lo que diga el mainstream, que ahora mismo está dictado por el Pentágono. Pero yo creo que Rusia tiene que demostrar que está haciendo lo que de verdad está haciendo, una operación quirúrgica, que esto es una afrenta, que armas nucleares en Ucrania es una afrenta histórica y además existencial para la propia nación, para Rusia, y creo que cuanto antes termine estas operaciones militares y se llegue a un entente cordial en Europa con la seguridad, de manera que se respete la seguridad de todos los países de la Unión Europea, no uno a costa de otro, se puede llegar a ir poco a poco volviendo a un estado normal y no a este ambiente de guerra fría y de macartismo que estamos sufriendo en estos momentos.
Cuanto antes termine la operación militar rusa en Ucrania, tanto más posibilidades hay para volver a la normalidad en Europa, considera el analista político español Juan Luis González Pérez. Mientras, China confirmó su disposición a continuar jugando un papel constructivo en el avance de las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania, así como actuar como mediador en caso de necesidad. La declaración al respecto fue hecha este lunes 7 de marzo por el ministro de Exteriores chino Wang Yi en una rueda de prensa anual.
China está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo para promover la reconciliación, estimular las negociaciones y también está dispuesta a trabajar con la comunidad internacional para llevar a cabo la mediación necesaria, dijo el titular. Según Yi, las razones que provocaron el desarrollo de la crisis en Ucrania son complejas. La solución de esos problemas complejos requiere mantener la calma y la cordura y no atizar el fuego y exacerbar las contradicciones, subrayó.
El titular chino recordó que Rusia y Ucrania ya llevaron a cabo dos rondas de negociaciones de paz y expresó su esperanza en que, en la tercera ronda de negociaciones prevista para este lunes, las partes logren nuevos avances.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Retomamos un momento más el tema de la desmilitarización y desnazificación de Ucrania por parte de Rusia. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. El Ministerio de Defensa de Rusia ha declarado este domingo que la mayor parte de la aviación ucraniana preparada para el combate quedó destruida en el marco de la operación especial militar rusa en el país. Al mismo tiempo, desde el Ministerio ruso anunciaron que las Fuerzas Armadas del país llevarán a cabo ataques contra las instalaciones de la industria militar de Ucrania con uso de armas de alta precisión. Se detalla que las fuerzas rusas avisaron de los ataques a los empleados de las empresas del sector. En este sentido, el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, Igor Kanashenkov, la operación se lleva a cabo en el marco de la desmilitarización de Ucrania. También explicó que Kiev obliga a los empleados de dichas instalaciones a restaurar los equipos militares dañados para volver a desplegarlos en las zonas de combate. Desde la institución también precisan que informaron a los países vecinos que se declara inadmisible el uso de sus aeropuertos para ubicar aviones pertenecientes a Ucrania. Al mismo tiempo, tenemos conocimiento de aviones ucranianos reubicados a Rumanía y a otros países vecinos. Es importante señalar que el uso de la red de terminales aéreas de estos países para la ubicación de la aviación de combate ucraniana en caso de ser posteriormente utilizada contra las Fuerzas Armadas de Rusia, podrá ser considerada como participación de estos estados en el conflicto armado, subrayó Konashenkov. Para hablar sobre esto, estamos junto al analista internacional Fernando Moragón. Fernando, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Y qué reflexión puedes darnos de todo esto?
A ver, yo creo que ahí hay que empezar por algo que todavía en Occidente, especialmente en Europa y sobre todo en Europa Occidental, porque la Europa Oriental sí que tiene más conciencia, digamos, de la situación por aquello de que están al lado del conflicto de Ucrania y tal, pero en Europa Occidental todavía no nos hemos enterado de que estamos en guerra. Quiero decir, y me explico, ya sabéis, conocéis el concepto de guerra híbrida, que es un concepto moderno. Las guerras ya no son como hace 70 años, la Segunda Guerra Mundial y tal. Ahora son distintas. Es decir, ahora el concepto de guerra híbrida inventada por los norteamericanos es una idea en la cual la guerra convencional, digamos, para entendernos, la de los disparos, cañonazos, etcétera, bombardeos, la de toda la vida, por decirlo así, es solo una parte de la guerra. Es decir, la guerra ahora se hace en muchos ámbitos. Se hace en el ámbito de la propaganda, es decir, de las famosas fake news, se hace en el ámbito, por ejemplo, del ciberespacio, con ciberataques entre potencias, entre países, etcétera. Se hace también en el ámbito espacial, es decir, a nivel de satélites, etcétera. Se hace a muchos niveles. Incluso, por ejemplo, la utilización de refugiados como arma para desestabilizar otro país. Por ejemplo, no olvidemos que lo que es Europa Occidental, bueno, Europa en su totalidad, la Unión Europea toda y los países que quedan, casi todos, dentro de Europa, estamos participando de ese concepto de guerra moderno que es guerra híbrida, porque ahí estamos haciendo cosas como mandar mercenarios, que lo estamos mandando incluso desde África, utilizando las famosas compañías de contratistas militares, fundamentalmente británicas y norteamericanas. Estamos proveyendo de armas, financiando. Estamos, además, sobre todo Estados Unidos y la OTAN, proveyendo de inteligencia a los ucranianos, a una de las partes, proveyéndoles de información de satélites para que puedan reconocer las unidades y el movimiento de los rusos. Es decir, que estamos tomando parte. Con esto no estoy diciendo que ni sea bueno o malo. Estoy simplemente señalando que somos ya parte de esa guerra y que los rusos, para bien o para mal, nos consideran como parte de esa guerra. De ahí que otro de esos elementos de la guerra híbrida, la imposición de sanciones económicas que hemos puesto los europeos, nos hacen también partícipes de esa guerra. Con lo cual, en un momento determinado, yo no lo sé, no conozco el futuro, evidentemente, pero en un momento determinado, si la cosa se enreda aún más, bien podría ser que por alguna razón los rusos pudieran atacarnos de alguna manera, porque ya somos parte de la guerra. Esto lo tienen que entender los españoles, lo tienen que entender los europeos. Es decir, somos parte de esa guerra. Nos hemos implicado en ella. Turquía no, porque no ha puesto sanciones. Israel, un socio histórico, tradicional, de Estados Unidos, tampoco, porque no ha impuesto sanciones ni está ayudando militarmente. De hecho, los israelíes, el presidente de Israel está teniendo una actividad diplomática frenética en torno al asunto de Ucrania. Fue este fin de semana, el sábado pasado, a Rusia, se entrevistó con Putin, luego pasó por Alemania, se entrevistó con el canciller Scholz y luego volvió a Israel, volvió a hablar con Putin el domingo, etcétera, etcétera. Quiero decir que están estados que pueden condenar incluso la acción de Rusia, pero no imponen sanciones, es decir, no participan de la guerra. Y pongo el caso del que es actualmente un aliado, el aliado más cercano de Rusia, China. China, por ejemplo, nunca ha reconocido Crimea a Rusia ni ha reconocido al Donbass, la última de la independencia de Donetsk y Lugansk, y sin embargo no ha impuesto sanciones. Quiero decir que se puede tener una política incluso de aliado cercano en el que no se está de acuerdo con ciertas cosas, pero imponer sanciones, mandar armamento, etcétera, etcétera, esto simplemente hay que decirlo ya, es meternos en una guerra. Estamos en una guerra porque somos ya parte de una guerra. Y esto es lo que tienen que saber los españoles, claramente, con todas las consecuencias, buenas o malas. Y en eso, bueno, yo creo que esto no lo dicen. Los medios de comunicación aquí, bueno, tienen una línea en la que llevan la información de la OTAN y de Estados Unidos, a veces de forma ridícula, confundiendo Odessa con Ordesa, pero bueno, diciendo que se han visto tanques por Ordesa. Digo, joder, pues eran los Pirineos y tal. Qué rápido han avanzado. Esto no va de coña, esto es una noticia que salió, ¿eh? En Radio Televisión Española, que estaban en Ordesa. En fin, bueno, con la ignorancia tradicional que los medios de comunicación tienen, pero tenemos que tener en cuenta eso.
Por otro lado, Fernando, también está el tema de las sanciones, ¿no?, que Occidente ha lanzado contra Rusia y de lo que advirtió Rusia en su momento respecto a esto, ¿no? Porque este lunes el precio de los futuros de gas natural en Europa, con suministro en abril en el mercado neerlandés TTF, ha marcado su nuevo máximo histórico. El primer récord fue de $2,500 por 1,000 metros cúbicos, pero en cuestión de minutos el precio se disparó a 3,000 por 1,000 metros cúbicos. Posteriormente, a lo largo de tan solo media hora, el precio de los futuros del gas natural en Europa registró un aumento de $600, situándose en los $3,600, y actualmente su valor por 1,000 metros cúbicos se ha situado en $3,900 por 1,000 metros cúbicos. Una situación que hasta ni el más pesimista de los europeos podría haber imaginado este escenario, ¿no?
Aparte que las sanciones que estamos imponiendo por parte de la Unión Europea, no se sabe bien si son sanciones contra los rusos o son sanciones contra los propios miembros de la Unión Europea, porque nos estamos, como sea, hacemos siempre pegando un tiro en el pie. Y esto, la gente debe saberlo, el coste de las sanciones que estamos imponiendo a los rusos va a ser también enorme para la gente que vivimos en la Unión Europea, para los españoles. El gas, el petróleo, la electricidad, se están poniendo por las nubes, batiendo récords históricos. Ya hay hasta recomendaciones de la Agencia Internacional de la Energía que más o menos te venían a decir, que no sé, vamos, parecía una broma, no pagan ustedes el gas, caliéntese de otra manera. Solo les ha faltado decir, no sé, recurran a mantas. Seamos conscientes de que una cosa es el apoyo político, digamos, y la condena, el apoyo político a los ucranianos y la condena a los rusos, como han hecho muchos países, y otra, el utilizar mecanismos de ataque de una guerra híbrida, de esta guerra que hemos definido al principio. Y que, por lo tanto, seamos conscientes de que la Unión Europea nos está metiendo en una guerra, nos ha metido ya en una guerra, y que nos va a afectar seguro económicamente. En una situación de absoluta crisis provocada por el coronavirus y, en primera instancia, por la crisis de 2008 que nunca se terminó de arreglar. Pero bueno, si encima ya estábamos mal, ahora vamos a estar muchísimo peor, porque la inflación se va a disparar. El gran problema que estamos teniendo ahora en el mundo es la inflación, va a ser imposible ya de controlarla. Y eso va a suponer salarios más bajos, va a suponer subida de impuestos, va a suponer un montón de cosas. La economía se va a deprimir de una forma brutal. Y más endeudamiento, claro, porque para rescatar fundamentalmente a las empresas, que es lo que se suele hacer habitualmente, va a haber que endeudarse más. Y todo ello en un marco, ya digo, muy peligroso. Países que a mí no me gustaría ver muy armados, como Alemania, por la historia que tienen, han aprobado un paquete de 100.000 millones de euros para añadirlo al ya presupuesto de armamento aprobado. Y el Bundestag en pie aplaudiendo. Que Alemania se empiece a rearmar y que incluso se esté hablando ya de la posibilidad de tener bombas nucleares, aunque no se diga directamente, a mí eso se me pone los pelos de punta. Porque la historia de Alemania, por desgracia, es la que es. Y cada vez que Alemania ha tenido poder militar, hemos acabado como hemos acabado, en una guerra mundial. Yo me da mucho miedo que la Alemania actual se rearme con el pretexto de la guerra en Ucrania. Ojo que estamos asistiendo ya. Y fíjate que llevamos 10 o 12 días de conflicto asistiendo a un montón de cosas peligrosísimas. Así que seamos conscientes de lo que está pasando, no echemos más leña al fuego, porque a lo mejor nos quemamos todos.
Muchas gracias, Fernando.
Gracias a ti, Javier.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
How do we get to the place where, you know, Putin decides he's gonna just invade Russia? Nothing like this has happened since World War II.
Creo que está muy claro, pero igualmente voy a traducirlo. Dice, ¿cómo llegamos a un momento en que Putin decide que va simplemente a invadir Rusia? Es algo que no ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. Y sí, evidentemente es la voz del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien lo expresó en una entrevista, aunque inmediatamente aclaró que se refería a Ucrania. La cuestión es que Biden cometió un lapsus al comentar la situación en Ucrania a la historiadora Heather Cox Richardson. Declaró que su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, invadió su propio país, dicho por sus propias palabras, ¿no? Las imágenes del momento rápidamente se hicieron virales. Cabe recordar que esta no es la primera vez que Biden se convierte en carne de memes y bromas al cometer un lapsus. Así, hace varios días declaró que Putin puede cercar Kiev con tanques, pero nunca ganará los corazones y las almas del pueblo iraní, también en referencia a los ucranianos. En más de una ocasión, Biden se refirió erróneamente a la vicepresidenta Kamala Harris como la jefa de Estado. También recibió un fuerte insulto en plena transmisión en vivo celebrada con motivo de la Navidad, aunque en aquel entonces no se sintió ofendido, pues no captó la referencia. Vamos con más tweets, en este caso de Sebastián, que añade en su comentario un fragmento de una entrevista que le hicieron a Noam Chomsky en el año 2015, donde dice que la idea de que Ucrania podría unirse a una alianza militar occidental sería bastante inaceptable para cualquier líder ruso y que el deseo de Ucrania de unirse a la OTAN no protege a Ucrania, amenaza a Ucrania con una guerra importante. Vamos ahora con un tuit de Iván. Dice, el New York Times finalmente informa que se trataba de noticias falsas virales. Y cito un fragmento del artículo de New York Times que dice, la realidad y la creación de mitos se mezclan en la guerra de información de Ucrania. Los expertos dicen que historias como la del fantasma de Kiev y la isla de las serpientes, ambas de veracidad cuestionable, son propaganda o levantan la moral, o quizás ambas. Mientras, el usuario MPR21 escribe, Europa es una dictadura que no permite que se publique ni se hable de nada en contra del relato oficial. Citando palabras del coronel Pedro Baños, quien añadía que en España los expertos de los grandes medios de comunicación son agentes de la OTAN. Momento para el tuit del usuario Sergio que dice algo histórico. Polonia desmiente a Nexta, un producto de los servicios especiales de la OTAN. Polonia llama a Nexta fake news. Nexta fue el promotor principal de la prueba del golpe de Estado en Bielorrusia. ¿Lucha interna en la OTAN? Se pregunta este usuario. Vamos con un tuit de Antonio que dice, seguid sancionando, no paréis, que Rusia, más China, más India, más repúblicas del centro de Asia, ruta de la seda, más Irán, suman un mercado potencial de más de 3.500 millones de personas, un 60 o 70% de las materias primas y un increíble potencial agropecuario. Sigan sancionando, no se priven. Más tweets, en este caso del usuario Serpifeu, dice Rusia no se va a convertir en un estado paria aislado del mundo, estilo Corea del Norte, pero se va a asiatizar definitivamente. Igual tras las sanciones de FIFA y UEFA hacen como Australia y se van a la Confederación Asiática de Fútbol. Y finalizamos con un tuit de Tony que dice, me temo que no sois conscientes, pero ser la fiel infantería de la OTAN y de los Estados Unidos nos va a traer de vuelta el frío y el hambre, los abañones y la carencia de vitaminas y de proteínas. Llevan años sugiriéndolo, más o menos sutilmente, pero ya está aquí la distopía y es una clara referencia a que este lunes el precio del gas alcanzó una cifra récord de $3,900 por cada 1,000 metros cúbicos de gas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde España, el analista Koldo Salazar denunció el trasfondo energético detrás de la crisis de Ucrania, señalando a Estados Unidos como el principal beneficiario de las tensiones entre Moscú y Bruselas. Koldo Salazar, un paso al frente.
Estamos hablando de que Europa, y es cuestión de vida o muerte en muchos países de Europa. En España no, porque tenemos un clima diferente, en Italia, en Grecia. No es como países como Polonia, como Alemania, que realmente te pueden morir de frío. Entonces, la cuestión del gas es importantísima. Y ahora resulta que Estados Unidos ha logrado con esta tensión que haya unas sanciones brutales en contra de Rusia y que ahora mismo los Estados Unidos sean los que van a colocar su gas natural licuado en Europa y ahora tendremos que pagar no 500.000 millones, sino 1.000 millones de dólares al año para conseguir ese gas. Es decir, que al fin y al cabo es una cuestión de para los norteamericanos que son los grandes vencedores de esta guerra desde el principio. porque primero han conseguido arrastrar a Rusia a una guerra, que es lo que buscaban, una guerra muy bien cubierta mediáticamente, con una narrativa muy bien establecida, con unos medios de comunicación bombardeando, con el silencio y la censura de medios de comunicación, no ya disidentes, no ya prorrusos, sino simplemente que cuentan la narrativa tal cual es, porque aquí esto se tiene que situar en un contexto mucho más amplio, un contexto de una revuelta ilegal, de una revolución de color, un contexto dentro de un golpe de Estado, de una serie de leyes inaceptables, como fue la derogación de las leyes de las lenguas en Ucrania del año 2012, que eso dejaba directamente a merced de los nacionalistas ucranianos, a los rusos de Ucrania, a los rusos ucranianos, y eso no se ha cubierto. Decir eso, hablar del contexto amplio de esta operación actual, te sitúa ya en un espectro de sospechoso, de colaborador, de traidor, de desertor, te dicen de todo, te dicen de todo. En el momento en el cual tú subes un tuit contando lo que está pasando, y yo llevo siguiendo ese conflicto pues desde que comenzó, desde el año 2014, yo tengo artículos, que ya no está porque estaban en el periódico en el que yo antiguamente estaba colaborando, que ya no existe, yo seguí aquella revolución del Maidán, yo la seguí prácticamente en directo, y yo escribía directamente. Entonces sé de lo que estoy hablando en el momento en el que se habla de esto, y de repente aparece un cualquiera y te empieza a decir de todo. Es una vergüenza, sinceramente, una vergüenza silenciar pues, a las personas que simplemente están contextualizando esto.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
La operación de paz rusa en Ucrania está arrojando cada vez más luz sobre la presunta esencia pacifista del régimen de Kiev, descubriéndose hechos que apuntan a lo contrario, entre ellos que el país habría estado trabajando en armas nucleares. Víctor.
Las intenciones de Ucrania de hacerse con arsenal atómico las anunció el propio presidente Volodymyr Zelensky en febrero de este año. Lo dijo en la conferencia de seguridad de Múnich, donde manifestó que su país podría reconsiderar la renuncia a la posesión de armas nucleares, un compromiso que había asumido en 1994 a través del Memorándum de Budapest como parte de su estrategia para conseguir el reconocimiento internacional como país independiente después de la era soviética.
Escudándose detrás del argumento de la supuesta amenaza rusa, Zelensky insistió en que Ucrania tiene todo el derecho a renunciar a este compromiso, una narrativa constante de las autoridades ucranianas desde el golpe de Estado en 2014, donde el argumento de Kiev radica en que necesita hacerle frente a una Rusia que le arrebató Crimea y Donbass. Por cierto, ambos argumentos son falsos, ya que la ruptura de Ucrania es consecuencia directa de la violenta toma del poder por unas fuerzas que, una vez instaladas en Kiev, procedieron a una brutal represión contra todos aquellos que cuestionaban su legitimidad, al tiempo que no tardaron en adoptar medidas discriminatorias contra la población rusa.
Y cabe señalar, Javi, que las ambiciones nucleares articuladas por Zelensky recibieron las ovaciones de los participantes de la conferencia de Múnich. Una permisividad que contrasta brutalmente con las alertas internacionales ante los programas nucleares de Corea del Norte e Irán.
Asimismo, Víctor, por su parte, Rusia tomó muy en serio las palabras de Zelensky, teniendo en cuenta además que las declaraciones en la misma línea de figuras como David Arjamia, líder del grupo parlamentario del Partido Oficialista Ucraniano Servidor del Pueblo, quien calificó como un error fatal haber renunciado a las armas nucleares, al tiempo que insistió en que el memorándum de Budapest es un papel mojado.
A su vez, y eso también es importante, el exsecretario del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania, Alexander Turchinov, insistió en que el desarme nuclear fue un error histórico, dijo.
Al respecto, el presidente ruso Vladimir Putin manifestó el pasado 22 de febrero que Moscú tomó nota de las intenciones de Ucrania al subrayar que la nación vecina dispone de amplias competencias en materia nuclear. Kiev lo tiene todo para cumplir pronto esta tarea, indicó el mandatario, quien enfatizó que Rusia no puede pasar por alto estas declaraciones de Kiev, dado que una Ucrania armada nuclearmente constituiría una grave amenaza estratégica para el gigante euroasiático.
A su vez, el canciller ucraniano Dmytro Kuleva se apresuró a asegurar que las preocupaciones manifestadas por la parte rusa son una mentira cínica y descarada. Pero el ex embajador de Ucrania ante la OTAN, Piotr Garasyuk, dijo en 2021, o sea, el año pasado, que Kiev tiene la capacidad tanto intelectual como económica para desarrollar y producir armas nucleares.
En este contexto, el físico nuclear ruso Alexander Borovoy apuntó que Ucrania sí que tiene la capacidad para crear una bomba atómica sucia, para lo cual puede aprovechar el combustible nuclear gastado almacenado en el país. De hecho, Ucrania cuenta con 4 centrales nucleares, al tiempo que la de Chernóbil aún no está desactivada completamente.
En el periodo entre 2018 y 2021, Ucrania cortó la cooperación con la parte rusa en el mantenimiento de sus centrales nucleares, optando por la asistencia del gobierno de Estados Unidos y sus empresas. Entre los resultados de esta colaboración se encuentra la construcción en la zona de Chernóbil de un depósito centralizado de combustible nuclear, una obra erigida bajo el pretexto de no depender de Rusia en la cuestión del reciclaje del combustible nuclear.
En declaraciones a nuestra agencia, una fuente competente señaló que en los últimos años Ucrania ha intensificado la exploración de capas profundas en el territorio de las minas de uranio existentes, así como el desarrollo de depósitos de uranio prometedores en varias regiones. Aseguró que Kiev inició un diálogo con socios extranjeros para recibir asistencia en la creación de sus propias empresas de enriquecimiento de uranio. La fuente subrayó que, según la información disponible, Estados Unidos ya transfirió a Ucrania plutonio de la calidad requerida. También enfatizó que en la central nuclear de Chernóbil se realizaron los trabajos tanto de producción de bombas sucias como de extracción de plutonio, algo que se logró ocultar debido al elevado fondo de radiación en la zona.
Estos hechos explican por qué Rusia tomó el control de la central de Chernóbil en el primer día de la operación de paz en Ucrania. En su reportaje desde el lugar de los hechos, el reportero del canal ruso Rusia 24, Mikhail Fedotov, indicó que la central podría servir de fuente del plutonio bélico para Ucrania, al tiempo que Rusia tampoco podía permitir que este objeto estratégico cayera en manos de ultranacionalistas y neonazis ucranianos, quienes, tal y como demuestran los hechos, están dispuestos a cualquier barbaridad.
La operación rusa para hacerse con el control de la central de Chernóbil se llevó a cabo sin un solo disparo, donde las fuerzas rusas patrullan las instalaciones conjuntamente con miembros de la Guardia Nacional de Ucrania, mientras que el personal civil sigue cumpliendo su labor diaria.
Consultado por la cadena Deutsche Welle, Alexei Muravyov, experto en estudios estratégicos rusos de la Universidad John Curtin en Australia, aseguró que el principal objetivo de Rusia es impedir un escenario en el que los radicales hagan explotar el reactor y contaminen la zona, que está a solo 90 kilómetros de Kiev, la capital ucraniana, para vengar la intervención rusa.
Un riesgo absolutamente real, según se desprende las declaraciones del presidente Vladimir Putin, quien dijo en una conversación con su par francés Emmanuel Macron que la intención de Moscú es excluir la posibilidad de que neonazis ucranianos o terroristas organicen provocaciones que puedan derivar en consecuencias catastróficas.
Lo manifestó tras lo sucedido en la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, la mayor de Europa, donde la noche del 3 al 4 de marzo se produjo un incendio. El régimen de Kiev y la prensa occidental se apresuraron a denunciar que Rusia bombardeó la central con el fin de provocar otro Chernóbil.
Unas acusaciones desmentidas por el Ministerio de Defensa de Rusia, donde comprobaron que el incendio fue provocado por un grupo de sabotaje ucraniano, para acusar luego a Moscú de crear una fuente de contaminación radiactiva.
Según el ex primer ministro ucraniano Mykola Azarov, se trató de una provocación deliberada destinada a que la OTAN entrara en el conflicto, creando una zona de exclusión aérea sobre Ucrania. De hecho, Volodymyr Zelensky reaccionó instantáneamente al incendio, acusando a Rusia de un terror sin precedentes y pidiendo acciones duras de Occidente.
A su vez, una fuente competente rusa manifestó que el incendio y los enfrentamientos en la central de Zaporizhia tendrían que ver con la intención de la parte ucraniana de ocultar la documentación relacionada con el desarrollo de armas nucleares. Agregó asimismo que parte de estos documentos fue trasladada a la ciudad de Leópolis, en el este ucraniano.
Mientras el Ministerio de Defensa de Rusia denunció al Servicio de Seguridad de Ucrania y los activos en armas del batallón neonazi Azov de pretender hacer explotar un reactor en una instalación nuclear en el Instituto de Física y Tecnología de la ciudad de Kharkov, esto con el propósito de inculpar a Moscú del hecho. En este contexto, las autoridades rusas recordaron que el gobierno ucraniano y Occidente manipulan los hechos culpando a Moscú de supuestos ataques contra la población, al tiempo que los periodistas extranjeros documentan, entre comillas, las consecuencias de provocación para acusar a la Federación de Rusia de la creación de una catástrofe ecológica.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Pensar. considerar un asunto con atención y detenimiento, especialmente para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. El octavo mandamiento, el pensador.
De unos 3.000 civiles asesinados en Donbass en los 8 años del genocidio del gobierno golpista de Ucrania, unas 200 personas son niños. Algunos de ellos están enterrados en el cementerio de Los Ángeles en Donetsk, entre ellos un niño de 10 meses asesinado junto con su madre en un ataque del ejército ucraniano perpetrado con sistemas de lanzamiento múltiple Grad contra un barrio residencial de la ciudad de Donetsk. Uno de un sinnúmero de ataques que ha estado perpetrando contra Donbass el régimen de Kiev, utilizando armas prohibidas por los acuerdos de Minsk, unos acuerdos para el arreglo del conflicto de Ucrania. Más datos. La cifra de niños heridos es mucho mayor que la de asesinados, al tiempo que el número total de muertos civiles sobrepasó los 2.600 y de heridos los 5.500. Son datos que el Comité de Investigación de Rusia publicó el pasado mes de febrero, pero todo apunta a que las cifras mencionadas no reflejan el verdadero alcance del genocidio en Donbass, dado el descubrimiento en la región de numerosas fosas comunes, una de las cuales alberga 80 cuerpos. Todas estas fosas comunes se encuentran en territorios que fueron controlados por las fuerzas de Kiev. Pero volvamos a las estadísticas. El régimen golpista de Kiev destruyó más de 2.200 objetos de la infraestructura civil. ¿Qué significa eso, infraestructura civil? Significa guarderías, escuelas, hospitales, edificios residenciales, tuberías de suministro de agua y de gas, centrales eléctricas. Unas hostilidades que hicieron que los sótanos se convirtieran en casas para miles y miles de habitantes de Donbass, entre ellos niños. Estas atrocidades han estado acompañadas del bloqueo económico total impuesto contra Donbass por el expresidente ucraniano Petro Poroshenko. ¿Para qué impuso este bloqueo? Él mismo lo dijo en un acto. Nosotros tendremos trabajo, ellos no. Nosotros tendremos pensiones, ellos no. Nuestra gente, niños y jubilados, tendrán el apoyo y su gente no. Nuestros niños irán a las escuelas y a las guarderías y sus niños estarán en los sótanos. Es así como ganaremos la guerra, manifestó Poroshenko. Señor Volodymyr Zelensky, digno continuador de la obra de Poroshenko, se refirió a la gente de Donbass como basura en un acto para agradecer el heroísmo de las tropas de Kiev en la operación de genocidio contra la población del este de Ucrania. Lo hizo en 2014, y para ver cómo evolucionó la visión del líder ucraniano, basta con mencionar que en medio de la última ofensiva del régimen ucraniano contra las repúblicas de Donetsk y Lugansk, en febrero de este año, afirmó que la gente de Donbass se bombardea a sí misma. Un autobombardeo que provocó la huida a Rusia de más de 120.000 personas desde febrero de este año, al tiempo que desde 2014 Rusia acogió a alrededor de 2.500.000 refugiados procedentes de Donbass, según datos del Parlamento ruso. Los grandes protagonistas de las atrocidades en Donbass han sido, y digo han sido porque la intervención rusa a petición de las repúblicas de Donetsk y Lugansk ha supuesto un antes y un después en la suerte de esos territorios, grupos neonazis, heredores de los colaboracionistas de Adolf Hitler en los tiempos de la ocupación de Ucrania por los nazis entre los años 1941 y 1944. Durante este periodo, las tropas de la Alemania nazi y sus asistentes en el terreno asesinaron a 1.500.000 judíos, la cuarta parte de todas las víctimas del Holocausto. Ahora esta gente integra organizaciones extremistas como Pravý sektor, la cual participó activamente en sofocar el rechazo popular en Ucrania ante el golpe de Estado de 2014. Entre sus hazañas resalta la masacre de Odessa, una ciudad ucraniana donde los neonazis prendieron fuego sobre un edificio en el que se refugiaban los adversarios del gobierno golpista y su victor antirruso, quemando vivas a más de 40 personas. Unos hechos que sirvieron como un gran motor para la separación de Crimea y su reunificación con Rusia, así como para el levantamiento de Donbass, al desnudar la verdadera cara del gobierno golpista que además empezó a promover una política discriminatoria contra la población rusa de Ucrania. En 2019, por ejemplo, el Parlamento ucraniano aprobó la ley de la garantía del funcionamiento del idioma ucraniano como estatal que estipula la utilización exclusiva de esta lengua en todas las esferas de la vida. vida, en una sociedad donde, según datos del año 2017, un 80% de sus ciudadanos percibían el ruso como lengua materna. En 2020, el señor Zelensky firmó una ley que liquidó las escuelas en ruso en Ucrania. En 2021, las autoridades ucranianas aprobaron una ley sobre el reconocimiento de los pueblos autóctonos que no incluye a los rusos, la minoría étnica más grande de este país, alrededor del 20% del total de la población. En el mismo año, Ucrania adoptó su nueva estrategia militar que señala a Rusia como adversario militar, ante lo cual el país se compromete a ingresar en la OTAN, un paso que formalizaría sus relaciones con este bloque militar, ya que de facto Ucrania ya se ha convertido en miembro de la Alianza Atlántica, tal y como denunció el presidente ruso Vladimir Putin, enfatizando la permanente presencia de contingentes militares de la OTAN bajo el pretexto de maniobras conjuntas. Además, señaló que el sistema de mando del ejército ucraniano está integrado en la OTAN, es decir, las tropas ucranianas pueden dirigirse directamente desde centros de mando de la Alianza Atlántica. Paralelamente, Estados Unidos modernizó una red de aeropuertos en Ucrania, lo cual facilita el traslado de tropas de la OTAN al escenario ucraniano, donde el espacio aéreo de este país está abierto para los vuelos de la aviación estratégica y de reconocimiento de Estados Unidos. Pero no es todo. Los norteamericanos inauguraron en Ucrania un centro de operaciones navales capaz de coordinar la actuación de buques de guerra de la OTAN, incluidos el uso de armas de alta precisión contra la flota y las infraestructuras de Rusia en el Mar Negro. Según el jefe del Kremlin, Estados Unidos tenía planes semejantes para Crimea, unos planes frustrados por los habitantes de la península que votaron en un referéndum a favor de la reincorporación a Rusia. Además, Ucrania fue armada hasta los dientes en los últimos años. Antes de que Rusia tomara la decisión de intervenir, Estados Unidos vendió armas al régimen de Kiev por valor de $2,500 millones, lo cual significó la entrega también de armas letales. Entre otros hechos importantes que se dieron antes de que Rusia lanzara su operación de paz, se encuentra también la salida unilateral norteamericana del Tratado INF, firmado en su día con la entonces Unión Soviética, que le ataba las manos a Estados Unidos para que no pudiera instalar en suelo europeo los misiles de corto y medio alcance capaces de llevar cabezas nucleares. El peligro de estos misiles radica en que son capaces de alcanzar su objetivo en cuestión de unos pocos minutos, sin que el adversario tenga tiempo para prepararse y defenderse ante el ataque. Ante lo expuesto, Rusia marcó claramente sus líneas rojas, plasmadas en las propuestas sobre las garantías de seguridad que envió en diciembre del año 2021, tanto a Estados Unidos como a la OTAN. Las principales exigencias de Moscú fueron que la OTAN frenara su expansión hacia el este de Europa, así como que Ucrania no ingresara en la alianza, dado que, en caso de que esto se produzca, un misil hipersónico lanzado desde el territorio de este país ni siquiera necesitará 5 minutos para alcanzar la capital rusa. El mejor resumen de la respuesta de Occidente ante estos planteamientos de Rusia lo constituyen las palabras del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien dijo que si Rusia quiere menos OTAN en sus fronteras, va a tener más OTAN en sus fronteras. Unas palabras que recibieron las ovaciones de los participantes de este evento, como también recibieron las ovaciones las palabras del señor Zelensky, presidente de Ucrania, respecto a las intenciones de su país de hacerse con armas nucleares ante la supuesta amenaza rusa. Estas palabras fueron tomadas muy en serio en Rusia. El presidente Vladimir Putin subrayó que Ucrania dispone de las suficientes competencias en esta materia, al tiempo que la central nuclear de Chernóbil podría servir como fuente de plutonio bélico. No es casualidad que las fuerzas rusas tomaran el control de esta central en el primer día de la operación de paz en Ucrania. Una operación que comenzó el pasado 24 de febrero, entre cuyos objetivos se encuentra el de frenar el genocidio en Donbass, algo que prometió hacer Zelensky, pero acabó pisoteando los acuerdos de Minsk, los cuales garantizaban la integridad territorial de Ucrania a cambio de que su gobierno concediera un estatus especial a Donbass, es decir, que su gente pueda usar libremente la lengua rusa, que pueda contar con sus cuerpos del orden y que pueda seguir teniendo profundos vínculos económicos con Rusia. En vez de ello, el presidente de Ucrania optó por la fuerza. Ahora volvamos a la operación de paz de Moscú. Y lo califico como operación de paz porque justamente va a acabar con los 8 años de guerra en Ucrania, así como impedir que este país sea usado como punto de lanza de una agresión de la OTAN contra Rusia. De hecho, otro objetivo de la operación rusa es desmilitarizar Ucrania y conseguir su estatus neutral. Otro objetivo es desnazificar a Ucrania, es decir, acabar con los neonazis en Ucrania. Unos neonazis que en estos momentos impiden que la población civil salga de las zonas del conflicto, aprovechando los corredores humanitarios acordados en las conversaciones entre Moscú y Kiev. Saben que Rusia vino a por ellos y utilizan a la población civil como escudo humano. Además, se atrincheraron en escuelas, hospitales, centros perinatales y guarderías. Es que están muy al tanto que Rusia no realiza los ataques que puedan hacer daño a la población civil.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 216 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos estado con ustedes durante estos 60 minutos en la capital rusa. Quien les habla, Víctor Sujov y mi colega Víctor Ternovsky.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.